El reloj está indicando que son las 2 de la tarde con 8 minutos.
Y lo habíamos anunciado, vamos a recibir al psicólogo Roberto Balaguer en esta oportunidad para hablar de la violencia en las redes sociales. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Roberto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, un gusto recibirte en el programa. Sobre este tema, decíamos hace un ratito, hemos venido hablando desde hace tiempo porque a uno le sorprende la violencia con la que en algunas redes, principalmente en Twitter, se realizan lo que ya ni siquiera son intercambios, ¿no? Porque deja de ser un intercambio desde el momento en el que alguien agrede a otra persona, ya por una opinión, por un posteo, por una publicación que muchas veces uno la puede leer como algo totalmente inocuo. Sin embargo, también uno asiste a esa violencia que va increyendo. ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Y solamente es en Twitter o en otras redes está pasando lo mismo, Roberto?
No, digamos, Twitter y Facebook quizás más o menos en proporcionales similares. La diferencia quizás es que Twitter está justamente más orientado a las ideas. Siempre fue una red que, o mejor dicho, en su segunda etapa de desarrollo siempre estuvo más orientada hacia las ideas, hacia el intercambio de información de ideas. Entonces es como la plataforma más proclive a que se den este tipo de intercambios más virulentos, ¿no? Este es un fenómeno, digamos, donde además hay enorme participación, digamos, de las plataformas en esto, en el sentido de que siempre, digamos, las guerras, las llamadas, en los comienzos se hablaba de guerras incendiarias, ¿no? Te estoy hablando de finales de los 90, comienzo de los 2000. Y eran, siempre en determinados temas se generaban polémicas grandes. O sea que las personas, y más cuando están en el anonimato, digamos, tienen mucha más virulencia porque se tienen que medir menos, tienen menos control social. Es decir, hay una serie de cuestiones de contexto que hace que la gente se anima a decir más cosas. Pero en la segunda década de este siglo, cuando los algoritmos empiezan a tallar, esto genera un fenómeno que es bastante, diría yo, peligroso, que se les ha ido de la mano a los gestores de las plataformas, que es que cada vez más, digamos, nosotros empezamos a leer y ver cosas que se asemejan a lo que supuestamente nosotros queremos recibir, deseamos tener. Entonces, esto genera un fenómeno tribal mucho más grande, es decir, todos tenemos como que elevar nuestra apuesta, porque es como que, digamos, todos supuestamente opinamos lo mismo en determinado tema, entonces tenemos que cada vez, para destacarnos, decir cosas más fuertes, más violentas, ¿no? Y hay puntos de encuentro de esas dos cosas. Entonces se termina generando una espiral de violencia que se ha ido de las manos y donde ya no importa la opinión del otro, las plataformas no es un lugar de discusión ni de opinión, sino que es un lugar simplemente absolutamente incendiario de prender fuego al otro, de cancelarlo, de tratar de eliminarlo, ¿no? Entonces, algo que es de los hombres, si se le sumamos además los algoritmos y la mano humana para hacer esto, ha generado esta situación que realmente, yo te lo digo como usuario hace 15 años de redes, cada vez me cuesta más, cada vez los minutos que estoy son menos, ¿no? Semana a semana, mes a mes, voy disminuyendo. Así que lo digo como analista y como usuario también.
Claro, ¿es un camino sin retorno? Digo, porque en tu caso, vos sos un adulto, además sos psicólogo, estás empapado en todos estos temas y lo podés manejar. Incluso algunos adultos quizás lo pueden manejar, pero ¿qué pasa con el resto de los adolescentes y de los chicos que están entrando en este mundo? ¿No tiene retorno?
Uno podría pensar que va a llegar un momento como de explosión tan grande que algo, vamos a hacer un viraje hacia algún otro lado, ¿no? Pero por otro lado, digamos, los chicos en realidad, yo te diría que están en otra dimensión que es un poco distinto a esto, ¿no? Están más en el mundo de Instagram, el mundo de TikTok, que tiene otras características bastante diferentes a esto. Este es un mundo más desde adultos jóvenes o algún sector más chico de adolescentes, y luego los adultos, ¿no? Es decir, no es un mundo donde los adolescentes estén creciendo. El mundo de los adolescentes tiene características mucho más aspiracionales y más de diversión, como puede ser Instagram o como puede ser este TikTok. Aún también es cierto, digamos, que en Facebook de repente, en algunos sectores y en algunos países, sigue siendo una plataforma, digamos, de intercambio donde se empiezan a ver este tipo de cosas también. Pero yo te diría que básicamente esto es un problema más bien adulto, ¿no? Uh-huh. Más que de los adolescentes en sí.
Roberto, ¿y se puede extrapolar esta violencia que existe, por ejemplo, en Twitter a la vida real? Porque esto puede convertirse en un caldo de cultivo para que en la calle también esto sea muy, muy grave, ¿no?
Sí, pasa, por suerte, pasa menos de lo que, digamos, la dimensión que tienen las redes sociales cuando después pasa a la realidad impone algunas restricciones, algunos controles que hacen que no sea tan fuerte, ¿no? Pero, digamos, en determinadas personalidades, sí, claramente. De hecho, si uno se pone a pensar, muchos de los acontecimientos que han habido de repente violentos muchas veces comienzan en el ámbito de las redes, ¿no? Y luego se materializan en el ámbito, digamos, material, ¿no? Pero por suerte no es extrapolable directamente, o sea, te diría que no hay una correlación uno a uno, si no estaríamos en una guerra civil, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Si realmente
claro.
Uno dijera, bueno, esto que sucede en las redes se traslada al ámbito material, sí, de repente sí se traslada al ámbito de las conversaciones, ¿no? Uno nota con bastante, digamos, tristeza, que hay muchas, cada vez más grupos y cada vez más familias, y acá hablo, digamos, en Uruguay particularmente, y me consta que en otros lugares también, digamos, ya se empieza a casi que a prohibir, digamos, la temática, por ejemplo, política, ¿no? Como temática de intercambio, porque los niveles de violencia a veces alcanzan al propio seno familiar, ¿no? Uh-huh. Ahora, si quieres, para ver el otro lado de la moneda, pensemos que en Uruguay hace un siglo hubo una guerra civil donde también se mataban entre primos y hermanos, ¿no? O sea que esto no es un fenómeno solamente de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. O sea que, evidentemente, esto cataliza cosas que están ahí en la sociedad y, bueno, y que se hacen carne, ¿no?
Claro, y aparte de catalizar estas frustraciones o estos enojos que eventualmente cada ciudadano pueda tener, también puede ser que haya usuarios de redes que ven que la única vida posible transita por redes y que tienen allí en redes todo enfocado, sus pasiones, sus temores, sus amores, sus miedos, sus frustraciones, está todo allí, y como que fuera de las redes no pasa nada más.
Claro, mira, durante mucho tiempo, digamos, yo que soy un analista esto de los comienzos, siempre se trató de entender, digamos, cuál era, se pensaba que podía haber como un perfil, digamos, de usuario de las redes sociales, incluso al comienzo usuario de internet, ¿no? Mucho más amplio. Estoy hablando cuando eran unos poquitos millones conectados, ¿no? Y la respuesta a esto es que en realidad en internet se presentan todas las personalidades, ¿no? Pero sí tenés gente que de repente en la vida material, ¿no?, en el cara a cara, tiene enormes dificultades, pero que en el ámbito de las redes, por la protección que brinda, por ciertas seguridades, por cierto, tenemos capacidad de decir sin sentir que pueden ser tan atacados como puede ser en la materialidad, bueno, se animan a ir a algunos pasos más. No son todos, digamos, pero sí son algunos que incluso toman notoriedad en el ámbito, digamos, hacen un salto al ámbito material. O sea, ha habido gente que, digamos, que ha pasado a tener, digamos, incluso hasta puestos de relevancia por sus, digamos, por sus aportes en el ámbito de las redes sociales, ¿no? Y me refiero a la política.
Uh-huh. Roberto, a tu entender, y no hablo de hace mucho tiempo, ¿cómo era nuestra vida y si era mejor antes de las redes sociales? Estoy hablando desde hace capaz que 15, 20 años atrás, ¿no? No mucho más que eso.
Era diferente. Siempre mejor, peor, va a depender de qué busquemos ver, ¿no? O sea, digamos, algunos cambios que sí son cuantificables y observables. Digamos, nosotros hace 15, 20 años teníamos nuestro mundo de referencia, era un mundo mucho más pequeño, ¿no? Nuestras redes sociales incluso las personas de repente más o más populares o que tuvieran mayor alcance, aún así estaban limitadas en sus posibilidades de interacción con otros grupos, ¿no?
Sí.
Esto se ha ampliado, es decir, hoy yo no conozco, digamos, un cálculo para decirlo, con validarlo así en términos sociológicos, pero seguramente tengamos varias veces multiplicado, ¿no?, la cantidad de personas que conocemos, que estamos en contacto, y contextos y diferentes comunidades. Eso nos enriquece, ¿no? Esa es la parte, digamos, buena, ¿no? La parte mala es que en la medida que uno tiene, digamos, un alcance mayor en cuanto al número de personas, se empobrece, digamos, la profundidad de los vínculos, ¿no? Entonces, digamos, esos vínculos que tenemos sí son como más superficiales, más laxos, más rompibles, más intercambiables, si querés, y no revisten ese grado de profundidad que, por ejemplo, para el latino, ¿no?, tiene la importancia de ser amigo, ¿no? Entonces, ese es un cambio importante. Nosotros empezamos a también como a manejarnos como más, si querés, automáticamente y más cómodamente, ¿no?, sin dedicarnos de repente tanto tiempo a dedicarle a las otras personas. Es una cuestión de economía cognitiva, porque no nos da el tiempo para tener el mismo tipo de interacción con todo el mundo, ¿no? Evidentemente eso hace que no sea más fácil romper, no sea más fácil atacar, no sea más fácil al mismo tiempo también ser solidarios cuando uno puede hacerlo. Entonces, las redes son eso, ¿viste? Es un cambio, ¿no? Estamos en un mundo que es cualitativamente distinto, es más grande, de mayor alcance, y por tanto, cuando algo explota para bien, es genial, y cuando explota para mal, es terrible.
Es muy difícil hacer una proyección con las futuras generaciones de qué va a pasar con esto, ¿no? Ya que vos decías, por ejemplo, hoy los más jóvenes se vuelcan a redes como TikTok e Instagram, donde los códigos son otros, y no existe ese índice de violencia que aparece, por ejemplo, en Twitter o que puede aparecer a veces en Facebook.
Si ustedes ven, es mucho más naive, ¿no? Es realmente por momentos...
divertido. Es divertido, ¿no?
Es divertido, ahí podemos tener diferencias y discrepancias en cuanto a, digamos, qué nos hace, qué es divertido y qué es humor. Yo creo que es más, es un humor mucho más, a veces como sonso, ingenuo,
sí,
¿no?
Exacto.
Mucho menos profundo, o sea, no es el mundo del Lelutier, ¿no? Claramente, es un humor mucho más de gag, de situación, ¿no? Más de comedia, pero bueno, es lo que a los jóvenes les hace gracia, pero que van, yo creo que van detrimento de cierta, en ese sentido, capaz que me pongo un poco viejo, pero de cierta profundidad de manejo del lenguaje y eso. Igual como en todos los ámbitos, tenés gente realmente que es brillante y que gracias a las redes sociales, ¿no?, ha aparecido y se ha hecho conocer y bueno, y también nos enriquece. Hay para todos los gustos, ¿no?
Claro.
Hay para todos los gustos.
Bueno, nada, agradecerte, porque está bueno este espacio de reflexión justamente para exponer sobre este tema y también para saber un poco cómo manejarnos. ¿Algún consejito útil para ser menos dependientes del celular? ¿Viste esta cosa de estoy hablando contigo y por las dudas lo agarro el celular? Si no escuché que sonó el mensaje, si no me entró nada, ¿por qué lo agarro?
Y bueno, las razones son muchas, pero algunas básicas que nos pasan. Por ejemplo, si vos querés bajar digamos el tiempo que estás conectado al celular, una de las cosas más fáciles que puedes hacer es sacarle el color al celular, ¿no? Las notificaciones en rojo, al cerebro no sabe si hay una urgencia, una emergencia, que se va a terminar el mundo, alguien está por fallecer o es la tía que te etiquetó en Facebook, ¿no? Entonces, sacale el color, que está ya bien. Con eso lo vas a hacer. Si puedes además sacarle las notificaciones, si tienes esa posibilidad, también, porque ahí vos vas a volver a ser dueño, digamos, de la conexión.
Eso sí, lo hice y me resultó. Esto de que entras cuando querés, no entras porque a cada rato te están llegando notificaciones, y está bueno eso.
Ahí, digamos, yo siempre digo, la clave en esto es poner la tecnología al servicio de la mente o la mente al servicio de la tecnología, ¿no? Está si vos bien. Quedás pendiente de las notificaciones, de los colores, tu mente queda al servicio de la tecnología. Si haces lo otro, minimizás eso y decidís vos cuándo entrar. Y por último, el tiempo es, como reflexión, si quieres más, más profundo. El tiempo es finito. El mundo de Internet, de las aplicaciones, te hacen creer que el tiempo es infinito hasta que te das cuenta que estás llegando tarde a un lugar, que te olvidas hacer tal cosa, ¿no? Es como el mundo del casino, es 24/7, donde hay un escroleas y permanentemente te aparece un video, una foto, otra cosa, ¿no? Y en definitiva, las personas somos tiempo. Y ese tiempo que estamos consumiendo ahí, muchas veces no lo estamos deliberadamente decidiendo. Entonces, hay que hacerse la pregunta, ¿no? Cada tanto, y hacérsela también a los más chicos y a los adolescentes. Bueno, ¿vos en qué querés invertir tu tiempo? Porque de repente te estás pasando 2 o 3 horas en un lugar que si vos realmente decidieras, no lo harías. No podés ponerte alguna restricción de tiempo. Si podés, genial, entonces realmente dedicarle tiempo a aquello que es importante y no solamente a aquello que es interesante o divertido, porque en definitiva, como te decía, somos tiempo, ¿no? Y solo es lo único que cuenta. Y dónde lo distribuimos, a quién se lo damos, es quizás de las decisiones más importantes que tenemos día a día.
Perfecto. Psicólogo Roberto Balaguer, muchísimas gracias por el tiempo destinado a Montecarlo sus órdenes. Gracias.
Un gusto, Robert, Natalie, y bueno, y hasta próximos encuentros.
Gracias.
Muy bien y saludos a la audiencia.
Estamos en las 2 de la tarde, 25 minutos, compartiendo juntos Montecarlo a sus órdenes.